Una vez más nos encontramos, amigos radioescuchas, para continuar nuestras conversaciones sobre la fe. Mi nombre es Fernando Díaz del Castillo. El título general de estas charlas es ¿Sí vale la pena creer? Mi intención es compartir mis experiencias de fe, tanto con creyentes como con no creyentes. Siento que debo tomar la iniciativa, como contribución de los cristianos al diálogo universal que el Papa Francisco nos recuerda debemos entablar. Y en los diálogos siempre alguien tiene que empezar. El capítulo cuarto de su exhortación apostólica, El gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium, lo dedica Francisco a la dimensión social de la evangelización. Este enfoque social, de diálogo en la gran familia humana, es esencial en el cristianismo. Como dice el Papa, tanto el anuncio del Evangelio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. No se pueden comunicar las experiencias de fe sin diálogo. Si así se hiciera, perderíamos el tiempo hablando a través de teléfonos rotos. ¿Y con quiénes debemos estar abiertos a este diálogo, que debe ser siempre con una actitud de apertura en la verdad y en el amor? El Papa nos lo deja claro. Debemos estar abiertos al diálogo con los estados, con la sociedad, es decir, también con las culturas y las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. El Papa espera un diálogo aún más amplio. Hay que salir a las fronteras y entablar diálogo entre la fe, la razón y las ciencias, con los cristianos no católicos, con el judaísmo. Pues dice el Papa Francisco, citando a San Pablo en Romanos 11:29, que la alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Añade el Papa que en esta época adquiere gran importancia la relación con los creyentes del Islam, presentes en muchos países de tradición cristiana, donde pueden celebrar libremente su culto y vivir integrados a la sociedad. Y se podría añadir un diálogo más, especialmente importante. Dialogar con los creyentes vacilantes que pasan por momentos de oscuridad, con los que se han ido, y también con los que se han alejado de la comunidad de la Iglesia, pero siguen siendo creyentes, y en el fondo guardan nostalgia por sus propias experiencias en su vida comunitaria de fe. Para estos diálogos habría que abrir nuestras puertas y caminar hasta los límites de nuestras fronteras internas. Si los creyentes de todas las religiones y los no creyentes hubiéramos entendido en una actitud de apertura en la verdad y en el amor la necesidad de la actitud de diálogo que se nos propone hoy, quizás habría habido menos sufrimiento en el mundo y lo habría menos hoy. Tenemos que empezar por escuchar. Los no creyentes, respetuosos del pensamiento cristiano, pueden en diálogo aclarar por lo menos algunas de sus dudas y malentendidos. Los creyentes también podemos entender mejor su pensamiento si ellos lo exponen con libertad. Aunque me había propuesto continuar hoy desarrollando el tema de la imagen de Dios que veníamos examinando en las charlas anteriores, decidí hacer un alto para compartir hoy mis reflexiones sobre los variados escritos en la prensa nacional y extranjera a propósito de los asesinatos de caricaturistas de Charlie Hebdo en París. El tema de Dios Padre, que iba a continuar hoy, el del Dios del Antiguo Testamento, espero continuarlo en próximas charlas. En estos días, de tanto oír y leer sobre Charlie Hebdo, hemos podido darnos cuenta de lo mucho o poco que conocen algunos de esos escritores cuando escriben o hablan de religión. Y hemos captado el escepticismo de otros frente al tema religioso, es decir, el tema de Dios, que a muchos otros, en cambio, nos parece fundamental. Además de los ataques a la fe y a los creyentes por parte de algunos, que no dejan de calificar a la religión de culpable de persecuciones y de guerras, aparecen también en nuestro tiempo no creyentes que se pueden con todo derecho calificar de serios, porque toman en serio la religión, aunque no la compartan. Desde el punto de vista de la conveniencia del diálogo, es más difícil entablarlo con los escépticos que dicen no estar interesados en temas religiosos y con los amigos de la polémica y el ataque. Ellos no estarían dispuestos a conversar sobre algo que o no les parece importante, en el caso de los indiferentes y escépticos, o solo lo tratarían en un clima beligerante. Es más provechoso dialogar con quienes han profundizado en las ideas religiosas, porque son conscientes de la benéfica impronta que la religión ha dejado en las culturas del mundo y cuán arraigada se encuentra quizás en su propia formación. En la edición de la revista América, que saldrá impresa con fecha 2 de febrero y ya se encuentra en internet, hay un interesante artículo titulado The Unbelievers, los no creyentes, firmado por Drew Christensen, profesor de ética y desarrollo humano en la Universidad de Georgetown. Atendiendo la invitación del Papa Francisco de abrirnos al diálogo con el mundo, Christensen revisó varios libros de autores ateos que toman la religión con seriedad y sacó sus propias conclusiones que llama 5 lecciones para el diálogo. Procuraré resumirlas, pues nos pueden ayudar en nuestro empeño. En el número 257 de Evangelii Gaudium, El gozo de la verdad, el Papa Francisco hace esta interesante precisión sobre el diálogo con los no creyentes que toman en serio la religión. Dice: los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte alguna de la tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios. Los percibimos como preciosos aliados en el empeño por la defensa de la dignidad humana, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de lo creado. Hasta allí la cita del gozo del Evangelio. Como interesados en dar a conocer la buena noticia de Jesucristo, no podemos ser tan ingenuos que pensemos que el diálogo va a llevar necesariamente la luz a los no creyentes. Seamos conscientes de que la fe llega finalmente como un don. Si la alegría de la fe ilumina a alguien, será una obra ante todo de Dios, no nuestra. Pero ¿cómo no querer compartir con los demás la alegría de la fe? Sería una actitud egoísta, individualista de nuestra parte, incompatible con la actitud amigable y comunitaria de la fe cristiana. Y vayamos a las 5 lecciones para el diálogo que propone Drew Christensen. Dice él que la nueva apertura hacia la religión entre los filósofos profesionales y los que podemos llamar filósofos de la vida es una buena noticia para los cristianos interesados en el diálogo con el mundo secular, o tal vez secularizado, diría yo. Cree Christensen que las polémicas hostiles pasaron ya y los tiempos están maduros para un diálogo mejor informado, más serio entre los creyentes y los intelectuales sensibles al tema religioso. Las lecciones que propone Christiansen, después de acercarse a intelectuales y artistas no creyentes, pueden ayudarnos a comprender el pensamiento de ellos sobre la fe. Nos pueden abrir campos en los que podemos dialogar con los que no comparten nuestra fe. Pueden ser también para nosotros una fuente de reflexión sobre la realidad de nuestras vivencias cristianas. La primera lección aprendida por Drew Christiansen es que las artes pueden ser un territorio común. El hecho de que muchos pensadores seculares y filósofos de la religión vean las artes inspiradas por la fe y que se viven en las celebraciones litúrgicas como bienes de que ellos no gozan y que necesitan reemplazar en sus propias celebraciones comunitarias, sugieren que las artes proporcionan un campo en el cual los cristianos tenemos dones para compartir con los no creyentes y pueden ser la oportunidad para fructuosos encuentros. Como dice el Papa Francisco, y lo leímos, nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte alguna de la tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios. Es importante ponernos en contexto. Se han efectuado estudios interesantes sobre cómo intelectuales no creyentes han identificado los placeres culturales que los ateos se niegan a sí mismos por la pérdida de la fe religiosa. El filósofo y ensayista Alain de Botton, un no creyente nacido en Suiza y ciudadano británico, escribió el libro Religión para ateos y sugiere que en lugar de burlarse de la religión, los ateos y agnósticos deberían más bien robar a la religión sus muchas buenas ideas sobre cómo deberíamos vivir y mejorar nuestras sociedades. Propone que se podrían amalgamar el profundo respeto con la total incredulidad. Algunas de las cosas que, según Botton, se deberían copiar de la religión son: cómo desarrollar un sentido de comunidad, cómo construir relaciones duraderas, el modo de superar los sentimientos de envidia y de pesimismo, de insuficiencia personal, y sacar provecho del arte, de la arquitectura y de la música. Sobre la música, señala Botton que los ateos se pierden el gozo de reunirse a cantar, y como echa de menos la vida comunitaria y sus festividades, fundó una asamblea de domingo en la cual los no creyentes pudieran saborear estos placeres del espíritu. A los católicos, estas ideas nos pueden indicar qué importante es la vida cristiana comunitaria y el significativo aporte del arte en las celebraciones litúrgicas. Nos podríamos examinar a ver cómo andamos en esas maravillas que nos da la fe y las descubre un ateo. A veces las descuidamos bastante. Dios se vale de medios muy diversos para llegar a los seres humanos, y el arte ha sido uno de ellos. Sin embargo, el hombre, libre como es, con frecuencia se resiste a conectar la belleza del universo con su creador. El historiador Peter Watson, también ateo, escribió una obra con la colaboración de otros ateos titulada The Age of Atheists: How We Have Sought to Live Since the Death of God, publicada en 2014, y que podríamos traducir La Edad de los Ateos: cómo nos la hemos arreglado para vivir desde la muerte de Dios. La mayoría de sus autores comparten una actitud de resistir la atracción de la trascendencia, es decir, resistirse a la llamada de Dios. La felicidad para alguno de ellos se reduce a la habilidad de reflexionar sobre la vida propia y encontrar que vale la pena. Es decir, que uno es feliz si encuentra que la vida tiene sentido. Los creyentes compartimos en parte esa afirmación, pero le encontramos un profundo sentido en la fe. Watson ve en la poesía un reemplazo de la religión. Para otro ateo, el corazón de la poesía es la cumbre del culto de adoración. Y escribió, el propósito de la poesía es hacer que la vida sea completa en sí misma. El papel del poeta es suplir las satisfacciones de la creencia, es decir, de la fe. Es claro que estos autores ateos ignoran a los grandes escritores y poetas creyentes que encontraron en la profundidad de su fe su más pura fuente de inspiración poética. Ni cómo esperar que ellos entiendan la altura de la poesía de místicos como San Juan de la Cruz. Pero además, equivocadamente, tratan a cristianos radicales como Søren Kierkegaard como si se tratara de un no creyente. Este filósofo danés, Kierkegaard, estaba, es cierto, en contra de la iglesia luterana estatal, no en contra de la fe. Para Kierkegaard, la fe no consiste en creer en una doctrina, sino en un compromiso con Dios, sobreponiéndose incluso a las dudas que pueda tener. Para él, la fe es un riesgo, un salto que se da, una aventura, y aceptar la fe es lo que hace auténtica la existencia humana. Kierkegaard influyó en los filósofos existencialistas, entre ellos en Gabriel Marcel, de quien hemos hablado aquí antes, y que pasó por el camino del agnosticismo y el ateísmo antes de llegar a la fe. Está tan mal interpretado Kierkegaard cuando se lo juzga no creyente, que basta tener en cuenta que para el filósofo danés, ser filósofo quiere decir entenderse como criatura de Dios, y ser significa ser creado. Y ser un ser humano significa ser creado con la capacidad de comprender la verdad, es decir, ser creado como una naturaleza racional y espiritual. ¿Cómo se puede calificar de no creyente a Kierkegaard? Como vimos hace un momento, el Papa Francisco dice que nos sentimos cerca de quienes, no reconociéndose parte alguna de la tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza que para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios. En los minutos anteriores, consideramos solo el aspecto del arte, es decir, de la belleza, que atrae también a los no creyentes. Es que la belleza, junto con la verdad, la bondad y la unidad, son fundamentos de la perfección humana, porque lo impregnan todo y dan forma a nuestra experiencia del mundo que vivimos. Pensemos solamente si no es verdad que la belleza del universo, de un paisaje, de un atardecer, si la majestuosidad del mar, de los bosques, si la tranquilidad de los valles, lo mismo que la bella sencillez de una mesa bien puesta, si las flores no nos hacen sentir frescos, renovados, con más ganas de vivir. El filósofo Tom Morris dice que la belleza libera el espíritu, refresca, restaura e inspira, y añade que la belleza es sola una de las dimensiones de la vida humana, y que la apreciaríamos más si por un momento pensáramos en la ausencia de la belleza. Habría que describir esa experiencia negativa como una terrible desolación espiritual. En cambio, hay belleza que nos alegra, nos eleva en la música, en la arquitectura, en la pintura, en unas calles limpias y ordenadas. ¿Y por qué no mencionar la belleza que atrae en nuestros templos, grandes o pequeños, con el arte de sus altares y retablos, adornados con flores de nuestros campos? La música, cuando es bien preparada, y la liturgia seria y devota. El citado filósofo Tom Morris nos recuerda en su libro If Aristotle Ran General Motors, si Aristóteles fuera el gerente de General Motors, que hay muchas formas de belleza en el mundo. Cuando oímos la palabra belleza, podemos pensar en diferentes cosas. Una mujer puede pensar en flores. Un hombre puede pensar en una mujer. Mucha gente piensa en la naturaleza. Algunos se imaginan una pintura o una majestuosa catedral. Otros evocan una pieza de música. Un mecánico puede imaginar un motor. Un tallador puede pensar en un diseño para su obra. Y un fanático del fútbol podría recordar una jugada espectacular. La belleza puede inundar nuestra vida si tenemos ojos para verla, oídos para escucharla. Y su fuente original es Dios. Bien, mis amables oyentes, el tiempo no nos da más por hoy, pero en el próximo programa seguiremos con este tema. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.